SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, Diego de Vega.
Las 11:31, las 10:31 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 15 de mayo. Hoy el Real Madrid nos ha dado una pequeña tregua, ¿eh? Mira que veníamos hablando los últimos días del Real Madrid, Florentino Pérez, lo que sucedió ayer después del partido frente al Oviedo con ese cruce de declaraciones entre Arbeloa y Mbappé, y hoy, de momento, tranquilidad en el conjunto blanco, resaca y sobre todo pensando en quién va a ser el entrenador del conjunto blanco de cara a la próxima temporada. Ya sabéis que está trabajando el conjunto blanco en la incorporación del que tiene que ser el que rehaga el proyecto del Real Madrid, que ha cerrado dos temporadas en blanco, algo que no es nada habitual en el Real Madrid. Hoy le han vuelto a preguntar a Mourinho sobre su futuro. Le han dicho si va a seguir en el Benfica o si va a firmar por el Real Madrid. Ha contestado el luso.
El miércoles mi agente ha recibido la propuesta oficial escrita del Benfica que me ha querido enviar. Yo he dicho no, no quiero, ahora no quiero nada. Domingo sí. Y con Real Madrid no he tenido ningún contacto, ni con el presidente, ni con ninguna persona importante de su estructura, no he tenido nada. Próxima semana es una semana importante para mi futuro. Pero tenemos esta ventana de 8 días, 10 días, no lo sé muy bien, para ver lo que hay y para tomar una decisión.
Pues pone fecha a su futuro José Mourinho, dice 8, 10 días. Y me imagino que también es un mensaje para el Real Madrid en el que le está diciendo, oye, 8 o 10 días, esa es la ventana que tengo por delante, tengo una oferta del Benfica, de momento no la he aceptado porque estoy esperando a ver qué es lo que pasa, nadie del Real Madrid se ha puesto en contacto conmigo, pero me marco esos 8 o 10 días, si no me dice nada el Real Madrid o no se pone nadie en contacto conmigo, tengo encima de la mesa esa oferta del Benfica y probablemente, si no hay contacto del conjunto blanco, pues acepte. Así que de alguna forma también es un mensaje de Mourinho al Real Madrid como diciéndole, tengo este límite hasta estos días y si te quieres poner en contacto conmigo, aquí estoy. De momento tengo una oferta del Benfica que no he aceptado, pero si esto se dilata en el tiempo, renovaré mi contrato. Estamos en un fin de semana en el que tenemos la penúltima jornada de Liga en Primera División, jornada unificada el domingo a las 7 de la tarde, excepto un partido, el Barcelona-Betis, que lo han pasado a las 9 y cuarto de la noche, porque ya no se juega nada ninguno de los dos equipos. Por arriba, poco por decidir, los puestos de Europa League y Conference, que ahora mismo ocupan el Celta ahí en sexta posición y el Getafe séptimo, y por detrás todavía opciones matemáticas, aunque lo cierto es que complicado para todos, para Real Sociedad, Athletic Club, Rayo Valencia e incluso el Sevilla, que podríamos decir que tiene opciones matemáticas, pero muy, muy, muy remotas. Y el drama está en el descenso, donde con el Oviedo ya descendido, falta por conocer qué otros dos equipos van a acompañar a los asturianos. 9 equipos implicados, donde los que peor lo tienen son el Levante y el Mallorca, ahora mismo en descenso con 39 puntos, y que además se enfrentan entre ellos este fin de semana. Quiero decir, para estos dos equipos, un empate sería prácticamente una sentencia, y en el caso de que gane uno de los dos, hundiría al otro y sacaría la cabeza. Con los mismos puntos, pero fuera del descenso, está el Elche, que juega contra el Getafe, que pelea por Europa, y además implicados por encima y todavía no salvados, Alavés, Girona, Español, Osasuna, Sevilla y Valencia. Así que veremos qué es lo que sucede con todos estos equipos. Además, en el panorama internacional, por cierto, que se me ha olvidado comentarlo, mañana final de la FA Cup en Inglaterra a las 4, el Chelsea-Manchester City. En segunda división, 3 jornadas para el final y con todo por decidir por arriba y por abajo. Aunque el que mejor lo tiene es el Racing de Santander, que ganando su partido y viendo que el Almería pinche o que el Deportivo de La Coruña también pinche, se consagraría como nuevo equipo de Primera División. Y por abajo se podría confirmar el descenso de la Cultu después del empate hoy del Cádiz, y el Zaragoza, si no gana, no sería matemáticamente equipo de Primera Red, pero lo tendría muy, muy, muy complicado. Como digo, hoy se han disputado 2 partidos. Lo primero le ha ganado el Albacete al Córdoba 1-2. José Antonio Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas. La verdad que estábamos tan pendientes de lo que pasaba en Castellón, ¿no? Porque dependíamos un poco de, para seguir soñando, ¿no? Que estaba muy difícil, pero tener opciones todavía en estas dos últimas jornadas del Castellón Cádiz. Ha perdido puntos el Castellón, pero se nos ha olvidado que también tenía que ganar el Córdoba. Después de seis victorias consecutivas, justo ha ido a perder donde probablemente menos lo esperábamos, ¿no? Con un Albacete que ha hecho su partido, que se ha encontrado con dos goles en la primera parte. El Córdoba lo ha intentado de todas las maneras, con un Arcángel entregado. Al final el gol de Guardiola nos daba un poquito de vida, pero al final ya han faltado un poco la fuerza. ¿Me vas a permitir, Yago, que salude al goleador del Córdoba,
Claro.
a Sergi Guardiola, que lo tengo justo aquí al lado? Sergi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Quizás nadie esperaba, ¿no? Se nos ha pinchado el globo donde menos probablemente esperábamos, ¿no?
Bueno, yo como te digo, orgulloso del esfuerzo que ha hecho el equipo y pensando yo la semana que viene en ir a Eibar a intentar ganar. Eso al final es en lo que estamos pensando y como te digo, orgulloso del equipo porque se ha entregado hoy.
Lástima de esa racha que tuvimos del famoso 1 de 24, que no era normal, tampoco era normal ahora ganar tantos partidos seguidos, ¿no?
Bueno, esto es el fútbol, ¿no? Al final son dinámicas, nosotros tenemos una liga muy buena, bueno, hasta hoy, ¿no? Como te he dicho, orgulloso del equipo, toca seguir, esta semana iremos a llevar con ilusión a intentar ganar el partido y eso es lo que haremos.
Muchísimas gracias, Sergi.
A vosotros, saludo.
Sergi Guardiola en directo, el delantero centro del Córdoba, ha marcado el gol hoy, que le daba un poco de vida ya al equipo.
Sí,
Bueno, al final no ha
pero ya
podido ser y
tarde,
nos ha dejado a todos. Sí, ha dado rabia, ¿no? Estaba el Arcángel ahí entregado. Pero bueno, era muy difícil, ¿eh? Era muy difícil. Eran 5 puntos de ventaja del Castellón, quedaban seis. Fíjate, el Castellón ha empatado con el Cádiz y el
sí.
Córdoba, de haber ganado, se hubiese puesto a tres. Pero bueno, ha perdido y ya, pues bueno, a hacerlo lo mejor posible en estos dos últimos partidos. Pase lo que pase, va a ser una temporada más que respetable del Córdoba, que ha estado ahí hasta el final.
Sí, señor. Gracias, Alba. Un abrazo.
A ti, Yago, un
El
abrazo.
Córdoba es noveno con 60 puntos, ahora mismo a 6, precisamente de Las Palmas, que es el sexto clasificado, aunque claro, tiene que jugar todos los que tiene por delante el Córdoba. Y el Albacete, que se pone en undécima posición, con 56 puntos. Y como comentábamos con Alba, ha empatado el Castellón en casa. El Castellón, que es cierto que con ese punto se mete en playoff, en puestos de playoff, pero claro, se le han escapado 2 puntos contra un Cádiz, que ha ido perdiendo el partido y ha rascado ese puntito al final, un Cádiz que está peleando por la permanencia. Está Xavi Isidro con protagonista. Isidro, muy buenas.
Bueno, pues aquí estamos, Yago, con un futbolista Pelayo, autor del gol del Cádiz, contento, satisfecho, no es para menos, porque nos decía ya incluso hoy día que en sala de prensa que este gol y este punto es gloria para el Cádiz. Pelayo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches. Sí, creo que el punto es clave para el momento del equipo y para el momento de la liga y nos da un respiro que no nos certifica la permanencia, pero creo que hemos dado un paso adelante con este punto aquí en Castellón.
Ha sido un partido sufrido donde al final habéis tenido que también quitarle tiempo al crono como fuera, pero es que eso os iba la vida en ello, ¿no?
Bueno, sí, son cosas de fútbol y al final, en el momento que estamos, es lo que tenemos que hacer y no quedaba otra.
Pero ahí lo estáis pasando mal. El Cádiz es un equipo que no debería de estar ahí abajo y me imagino que no está siendo nada fácil, ¿no?
No, no, por supuesto que no. El Cádiz no tendría que estar en esta situación, pero bueno, hemos llegado aquí y ahora no podemos pararnos a pensar en otra cosa que no sea la permanencia.
Me imagino que a mirar también resultados a partir de ahora de lo que hagan los demás, ¿no? Mirando al Mirandés, al Huesca, al Zaragoza.
Sí, bueno, pero lo que digo, al final si nos centramos en nosotros y vamos sacando puntos, los resultados de los demás no nos dan igual.
Próxima jornada, Leganés, partido en casa. Ese partido hay que sacarlo, ¿eh?
Sí, es vital. La semana que viene necesitamos de nuestra afición como lleva todo el año con nosotros y nada, esperamos un gran ambiente de fútbol y seguro que lo sacamos entre todos.
Pues Pelayo, enhorabuena por ese gol, enhorabuena por el punto.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya ves, Yago, contentos los jugadores del Cádiz y no es para menos porque llegaban aquí con la necesidad de sumar. Lo han hecho, han sacado un punto, han conseguido empatar un partido que se habían visto por debajo en el marcador y lo cierto es que, bueno, pues eso les da oxígeno, les da vida pensando en las dos jornadas que quedan y en que el Cádiz tiene que seguir remando para mantener la categoría.
Gracias, Isidro. El Cádiz que ha conseguido 2 puntos en los últimos 30 en juego, es un milagro que el Cádiz no esté en puestos de descenso después de la racha que lleva. Pero ahora mismo es cierto que este punto no le saca de pobre porque está metido en la parte de abajo, pero con la tendencia que tenía el equipo empatar en el campo del Castellón, un Castellón que está metido para meterse en el playoff, o está luchando para meterse en el playoff de ascenso a primera división. Como digo, el Cádiz está en el borde del descenso, 40 puntos, y por detrás aparece el Huesca, con un partido menos, lógicamente, a 4 puntos con 30. 36, el Mirandés con 36 puntos también, y por detrás aparece el Zaragoza con 35 y la Cultural Leonesa con 33, que si no gana la Culto este fin de semana será de forma matemática equipo de primera ref. También mañana tenemos la final de la Copa de la Reina de Fútbol a las 9 de la noche en Gran Canaria, Barcelona Atlético de Madrid. Este es el partido que tiene para conseguir otro título el Barcelona, pendiente fundamentalmente de la final de la Champions, que es la semana que viene, el sábado de la semana que viene, contra el Olympique de Lyon. Y fuera del fútbol, varios apuntes. En ciclismo, en el Giro de Italia se ha disputado la séptima etapa, victoria para Vingegaard y sin cambios en la general, donde en portugués Eulalio se mantiene como líder. En motociclismo, Gran Premio de Cataluña, la primera sesión de libres, mejor tiempo para Pedro Acosta, seguido de Alex Márquez y Binder tercero. Jorge Martín se cayó, de hecho se dio un buen golpe. Acaba decimosexto y tiene que pasar por la repesca. Y en golf tenemos en marcha el PGA, hoy segunda jornada. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago.
De momento me contabas que buenas sensaciones con los nuestros, ¿no?
Sí, no ha terminado todavía la segunda jornada, pero tenemos a los tres españoles, atención, entre los 15 primeros clasificados. En tercera posición, Jon Rahm, a dos golpes del liderato. Octavo es David Puig y decimocuarto el debutante Ángel Ayora. Así que, de momento, marchan a las mil maravillas las cosas para el golf español en Filadelfia en esta edición del PGA Championship, que recordemos es el único grande que todavía no ha conquistado el golf español. Veremos si Rahm, Puig o Ayora terminan con esa mala racha este fin de semana.
A la una y media más o menos
estará terminando Rahm. Sí, es que va lenta la jornada, igual se va más allá de la una y media, pero pues luego contamos.
Actualizamos
el final.
Cerca de la una y media. Sí. Gracias, Héctor. Hasta las 11:42, contado todo, que ha sido mucho, además con protagonistas. Empezamos, venga.
El larguero, Yago de Vega.
Afecta lo que no te puede matar, eso también va a pasar. Ya no tienes 22, ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena.
Pues nada, lo dicho, que hablamos mucho del Real Madrid últimamente. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, y no para bien, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y no para bien, y no por culpa de los periodistas.
No, los periodistas no.
Además, lo digo por si
ayer
acaso.
Ni pedimos a Mbappé, fue Mbappé el que quería hablar para decir que Arbeloa le considera el cuarto delantero. Así fue.
¿Cómo es el día después en el conjunto blanco, después del otro terremoto de ayer?
Iba a decir que tranquilo, pues sí, es para lo que está cayendo es tranquilo. Vamos a ir mañana a la rueda de prensa de Arbeloa a las 10:30, que evidentemente pues va a templar gaitas. Le quedan 4 ruedas de prensa, 2... del Sevilla y otras 2 del Athletic Club de Bilbao, y se acaba este Via Crucis para el Real Madrid, que cuando no se juega nada, pues yo siempre, no sé, soy más crítico cuando el Madrid se juega algo, no sé, en Pamplona, en Mallorca se juega la Liga, se la deja ir, entonces es cuando hay que ser crítico. Ahora ya, pues bueno, ya entiendo que los futbolistas estén pensando en el Mundial, no es que no metan la pierna, sino que el Mundial está ahí a la vuelta de la esquina, y entiendo que alguno pues mida esfuerzos porque, bueno, pues no quiere perderse esa cita mundialista, pero mira, ayer vimos a Brahim, que va a estar en el Mundial, Gonzalo, que está en la prelista y no va a estar en el Mundial, pero que no se ahorra un esfuerzo. Y a mí me parece que cuando alguien no se ahorra un esfuerzo, pues hay que destacarlo. Y ayer lo hicieron los dos también, Bellingham, que marcó un buen gol. Y luego lo de Mbappé, pues se llevó la pitada. Para mí, yo esto de las pitadas, pues ya dijo el presidente que no hay que hacer pitar a los jugadores, pero tampoco pasa nada por un toquecito para que la gente le diga, oye, mira, que el camino que llevas es equivocado. O sea, que esto es el Madrid y que no te puedes borrar de partidos, que no puedes llegar un poquito antes de un partido ante el Español, que tienes que verlo, que tienes que viajar a Barcelona para hacer grupo. En fin, cosas que lo hacen o han hecho los grandes cracks del Real Madrid. Y Mbappé, si quiere llegar a ser un gran futbolista del equipo blanco y marcar una historia o marcar historia en el equipo del Real Madrid, pues estos detalles tiene que cuidarlos, ¿no?
Enseguida vamos a estar en Portugal con Nuno Luz, el compañero de SIC Noticias. Bueno, le voy a saludar, si ya está por ahí. Hola, Nuno, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo digo porque también nos vamos a ir a Francia. Andrés Onrubia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque, quiero decir, en Francia este tipo de cosas, estas cositas con Kylian Mbappé no son nuevas, ¿no? O sea, han pasado más veces.
Son muchas, sí, porque sobre todo cuando renueva en 2022, bueno, hay varios precedentes, ¿no?, de temas extradeportivos. Vamos a intentar resumirlos lo más breve posible.
Sí, que son unas cuantas. Sí, sí.
Son unas cuantas, sí, por eso voy a intentar resumirlo de forma breve. Bueno, cuando renueva en 2022, que estuvo a un paso del Real Madrid, él sale al campo, al Parque de los Príncipes, el día que renueva, con una camiseta que pone Mbappé 2025. En realidad renueva hasta 2024, son dos temporadas. De dos meses después de renovar, manda una carta al Paris Saint-Germain pidiendo salir en ese mismo mercado, o sea, dos meses después de renovar, aunque el PSG, bueno, pues lo oculta de manera prolongada. Dos meses y medio después, cuando renueva en 2022, arranca la temporada 2022-2023 y él se niega a jugar en el primer partido de la Liga Francesa de esa temporada en Clermont. En la segunda jornada de esa misma temporada protagoniza un penalti gate con Neymar, es decir, que el lanzador de penaltis era Neymar y Mbappé le quita un penalti al brasileño. También tiene problemas con el entrenador de aquel entonces, que era Christophe Galtier. En varias ocasiones él públicamente se expresa afeándole al entrenador que le ponga de delantero centro cuando él había pedido en el mercado de fichajes el mismo Mbappé a una referencia para jugar en la banda izquierda. También sube una historia en Instagram burlándose o medio burlándose de esa posición en la que le colocaba el entrenador francés. Hace un amago de salir en enero de 2023, cinco meses después de renovar en 2022, sintiéndose traicionado por Nasser Al-Khelaifi, lo filtra a los medios de comunicación y luego lo desmiente en una zona mixta, pero era verdad que quería marcharse en enero de 2023. Meses después, en el mismo 2023, le quita, entre comillas, la segunda capitanía a su compañero Kimpembe, que tiene que sacar un comunicado diciendo que nadie le ha comunicado que le ha quitado Mbappé la segunda capitanía. En 2023, en abril, el Paris Saint-Germain lanza una campaña de abonados en la que utiliza a Kylian Mbappé y el delantero en redes sociales se queja diciendo que tiene el 100% de los derechos de imagen y exige de manera indirecta al PSG a borrar ese anuncio. También meses después, en 2023, cuando ya manda la carta anunciando al Paris Saint-Germain su intención de no renovar y salir un año después, medio promete a Al-Khelaifi o firma un acuerdo verbal diciéndole que va a perdonar 55 millones si sale gratis en 2024, un acuerdo que no es vinculante porque en 2024, cuando sale el Real Madrid, denuncia al PSG por 55 millones impagados, que finalmente la justicia le da razón al jugador y le pide al PSG pagarle 61 millones a Mbappé, que ya le ha pagado. También protagoniza una situación inédita porque cuando anuncia en 2024 que se va a marchar a final de temporada, Luis Enrique empieza a quitarle minutos en la Liga Francesa y en un partido en Mónaco, al descanso, le cambia a Luis Enrique y lo que hace Mbappé es irse al palco con su madre a reírse y no a estar con sus compañeros en el banquillo y eso genera un revuelo total en Francia. Y ya en su comunicado anunciando la salida oficial del PSG en mayo de 2024, no menciona a Nasser Al-Khelaifi. Se genera una especie de bronca en el túnel de vestuarios del Parque de los Príncipes justo antes del último partido de Mbappé en París. Y bueno, pues esto es, Yago, una recopilación de un montón de hechos que podría aumentarse, pero para resumir al oyente, que se entere que estos precedentes de Mbappé, pues que está extrapolándose ahora al Real Madrid.
No se podía saber que podía pasar algo con él.
Este informe tenía que haber mandado antes, son rubia, porque de saberlo, quizá el esfuerzo habría sido otro, ¿no? Madre mía, por lo demás era majo, ¿no? Porque con este, madre mía, yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Bueno, yo creo que, hombre, todo el día tensando la cuerda, al final te acabas equivocando, ¿no? Ayer se demostró que él pensó solamente en él, como siempre, ¿no? Yo entiendo que son empresas, a ver, al final estos grandes futbolistas, pero, chico, es que lo que acaba de decir en Rubia y los detalles que ha dejado en el Real Madrid no habla muy bien de él, la verdad.
En el Paris Saint-Germain están encantados con la salida de Mbappé, en Rubia, no lo vamos a negar. El primero, Luis Enrique, que desde que salió dijo vamos a ganar como equipo y los resultados por lo menos le están dando la razón.
Sí, o sea, es que al final los datos no mienten. Cuando se marcha Mbappé del PSG, bueno, de hecho se me ha olvidado, esto no lo había comentado y me acabo de acordar, que es que esta es tremenda, y se hizo viral hace poco el vídeo, porque es el día que Mbappé se convierte en el máximo goleador de la historia del Paris Saint-Germain, da una rueda de prensa en el Parque de los Príncipes y dice literalmente que si hubiese ligado su futuro a la Champions League, se habría ido del Paris Saint-Germain hace mucho tiempo. Claro, esas declaraciones han envejecido mal,
tal cual,
porque en los dos años en los que no está Mbappé en el Paris Saint-Germain, dos finales de Champions consecutivas, la primera la ganó el año pasado al Inter y encima ganando 5-0 al equipo italiano, el equipo de Luis Enrique, y en la segunda temporada se enfrenta al Arsenal, pero todo indica que puede ganar dos Champions seguidas. Claro, claro. Y Luis Enrique lo dejó claro en ese documental que sacó en Movistar Plus, indirectamente refiriéndose a Mbappé: el año que viene lo voy a controlar todo porque hay un jugador que no me permite controlar todas las situaciones de juego, y a la vista está que el técnico asturiano pues ha tenido razón y también auguró justo cuando se confirmó la salida de Mbappé, el año que viene seremos un mejor equipo, y a la vista está que los resultados le están dando la razón al entrenador español.
Y encima esto agrava más la situación, viendo que en el Real Madrid son 2 años en blanco. Si es que claro, las comparaciones son odiosas. Nuno, por allí por Lisboa, en el Benfica, está todo más tranquilo, ¿no? Que aquí.
No diría que está tan tranquilo, porque mañana es la última jornada de la Liga. El Benfica había recuperado la segunda plaza. Segunda plaza que da directo a Champions, tercera no. En la jornada pasada el Benfica acabó empatando en casa con el Braga y cayó para la tercera. O sea, mañana el Benfica juega en Estoril, el Sporting juega en casa con el Gil Vicente, y si el Sporting hace el mismo resultado del Benfica, Sporting y Oporto en la Champions, Benfica fuera de la Champions. O sea, Benfica tiene que hacer mañana mejor que el Sporting para poder llegar a la Champions. Las cosas están muy, muy, muy complicadas.
Vale, vale. Yo pensé que estaba la cosa más tranquila, pero también está la cosa tensa en el Benfica. Ahora te pregunto por el futuro de Mourinho, pero hemos escuchado en el arranque confirmando que tiene una oferta de renovación del Benfica. Ha hablado más, Mourinho.
Me duele porque es un amigo. Es uno de estos que ha dado la alma, ha dado la vida por mí en cuanto a mi jugador. Y en el momento en que él pasa a entrenador del Real Madrid, si existe siempre esta conexión entre yo y Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo que las cosas van bien. Pero nuestra vida de entrenador es así.
Hablando de la situación de Arbeloa, que evidentemente no va a seguir en el Real Madrid. Nuno, lo que está claro es que lo ha confirmado el propio Mourinho, tiene una oferta de renovación del Benfica que de momento no va a aceptar.
Sí, y déjame decir una cosa que ha pasado un poco al lado de toda la gente. Le preguntaron si había recibido alguna propuesta, y además del Madrid. Y él ha dicho que sí, que Jorge Mendes, su representante, había recibido una propuesta del Benfica, y del Madrid no había recibido ninguna propuesta. O sea, él no ha dicho que no habló con el Madrid, que Jorge Mendes no habló con el Madrid, y ha dicho que no recibió ninguna propuesta. A mí me parece que Mourinho hoy ha dado una rueda de prensa se despidiendo de todos y diciendo obviamente que a partir de domingo tiene 10 días para decir al Benfica se va o se queda. Que el Benfica, y aquí hay mucho lío con esto, porque el Benfica en marzo escuchó de Mourinho que si el Benfica quiere presenten la renovación, que renueva ya, y el Benfica no presentó nada, y ahora presenta una renovación a 3 días de terminar la temporada, algo fatal para los aficionados del Benfica con el presidente Rui Costa, y a mí, por conocer Mourinho y por estar un poco dentro de todo esto, me parece que Mourinho irá al Madrid. Si el Madrid acepta las condiciones de Mourinho, es que Mourinho conoce el Madrid, Mourinho sabe cómo es ser entrenador del Madrid y sabe que tiene que tener una posición de mandar, de poder decidir, de no estar por debajo de alguno que va a decidir por él, porque la situación es muy complicada. Y él tiene que tener poderes para llegar, decidir quiénes son los jugadores que van con él para la guerra, si así se puede decir, sí. y que Mourinho es un tío que sabe que exige el trabajo y no hay este tipo de cosas con Papé. Ese no es inaceptable para Mourinho. Ahora déjame decir, porque este año estuvimos mucho más juntos de lo que es normal, y Mourinho está muy diferente del Madrid del tiempo del Madrid, mucho más tranquilo, sí. mucho más apoyando a los jugadores, no arranjando líos en las ruedas de prensa, pero va diciendo una cosa y otra, porque ese es Mourinho, y cuando tiene que decirlo, dice en la cara.
Él ha dicho 8 o 10 días, me imagino que este es el límite que se marca para decir, incluso mandarle un mensaje al Real Madrid, ¿no? Diciéndole, oye, yo quiero contestar al Benfica en 8 o 10 días, porque claro, al Real Madrid todavía le quedan
está en contrato que tiene 10 días,
ah, perfecto,
el Benfica o el Mourinho, para decidir uno u otro se quiere
pues
continuar
fecha,
o no.
Más fecha límite imposible, sí. Claro, 10 días para decidir. Aquí sí que no se puede dilatar más en el tiempo. Para decidir si Mourinho sigue o no en el Benfica o si firma definitivamente por el Real Madrid. Nuno, tu opinión es que va a firmar por el Madrid, ¿no? ¿O que está
mi
más
opinión,
cerca?
Mi opinión sí, porque el Madrid necesita de un entrenador que sea una figura, porque estos jugadores, y esta es mi visión de aquí, vosotros tenéis una visión más cercana, distinta, pero la visión que tenemos de aquí es que son todos niños muy ricos, con mucho dinero, y que tiene que tener una mano dura para meter... orden esto, porque la situación del Madrid es una situación impensable. O sea, la dimensión del Madrid y tener este tipo de cosas, gente que se está peleando el vestuario, este tipo de situaciones, el entrenador dice una cosa, el jugador decir otra. ¿Sabes? Y aquí parece una falta de respeto, además con el Real Madrid. Porque el Real Madrid necesita de respeto. Y no hay respeto, en mi opinión, y viendo de aquí, no hay respeto por el Madrid. El jugador está faltando el respeto del Madrid. Y Mourinho tiene eso. Yo creo que José Ángel Sánchez es una persona muy, muy cercana a Méndez y a Mourinho. Florentino tiene su proximidad también con Méndez. Y yo creo que ya ha habido muchas, muchas conversas y muchas charlas sobre estos temas y sobre lo que quiere Mourinho, porque Mourinho se va al Madrid, tiene un proyecto de meter este andando y acabar con este tipo de cosas.
Nuno Luz, compañero de SIC, mil gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Herraez, blanco y botella, ¿eh? O sea, quiero decir,
sí,
la situación es esta, no hay más.
Que Dios nos pille confesados, ¿no?
Son 10 días y en 10 días hay que saber. Sí, sí,
no,
o sí.
No, sí, esto está más claro que el agua. O sea, ya, vamos, que va a venir para acá y vamos a ver qué pasa. O sea, esto no queda otra. Hay que poner en cintura a Mbappé, hay que poner en cintura a Vinicius, menos que Mbappé, y a Bellingham, que no te lo pierdas. O sea, que Bellingham cuando juega pone morritos, o sea que es que tienen que jugarlos. A ver cómo hace esto Mourinho. Será, como dicen uno, pues un hombre con experiencia, yo eso no lo dudo, pero que está de vuelta. O sea que Mourinho, que vino en el 2010, era una estrella, el deseado, el antiguardiola, y viene de pegar tumbos. O sea, esta es la realidad. Si luego da tecla, pues todos encantados, pero que viene de dar tumbos. Al Manchester United, al Chelsea, hablo de memoria, la Roma, Fenerbahce, el Benfica, porque es portugués y tal, y está peleando por meterse en la Champions. O sea que los de poco los ha hecho. Ahora, si llega aquí y da la tecla, pues mira qué bien. Ahora,
que Onrubia, algo, ¿te has acordado alguna más antes de despedirte? No, ¿no?
No.
Vale, no, lo digo por si estabas haciendo memoria y te habías acordado de alguna más.
No, es que ya sé, más sería tremendo. No, pero no, yo creo que hemos contado todas, ¿eh? O sea,
sí, está bien.
No me he dejado ninguna.
Hombre, no, como currículum no está mal que tiene Mbappé.
No está mal.
Onrubia Red, gracias a los dos, un abrazo.
Gracias, adiós, un abrazo.
Y antes de ir con Ramón Besa y con Manuel Javois, que hoy vamos a hablar con ellos un poquito antes de lo habitual, me voy a Barcelona, Santi Ovalle, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, muy buenas.
Porque habéis estado con Fermín, ¿no?
Sí, hemos hecho una entrevista con Fermín en el Ketty Jugas este mediodía. Hemos estado ahí en la Ciudad Deportiva con él. La verdad es que ha ido muy bien, estaba relajado, contento, feliz después de ganar la Liga. Y bueno, ha habido momentos interesantes de la entrevista. Por ejemplo, cuando le he respondido a Florentino Pérez a eso de me han robado 7 ligas, Fermín dice que no es correcto decir que el Barça le ha robado 7 ligas.
No creo que es correcto decir que el Barça ha robado 7 ligas. Para mí eso no puede ser, porque jugaba Messi, Iniesta, Xavi. Era imposible que hayan robado 7 ligas. Y creo que eso no es correcto, creo que no estaba bien. No està bé dir-ho. I nosaltres, ja et dic, estem molt centrats en el que passa al Barça, que crec que estem en molt bona època, que segur que seguiran rebant títols.
Bueno, pues si alguien no sabe a lo que se refiere con esta pregunta, creo que bueno, tiene que vivir en otro planeta, evidentemente, pero el otro día Florentino Pérez en la comparecencia de prensa dijo que a raíz del caso Negreira como que había ganado 7 ligas, pero que le habían robado otras 7, haciendo un poco alusión al tema del pago del Barça durante 17 años a Negreira. Pues evidentemente Fermín dice hoy Ovalle que no está bien hacer este tipo de comentarios. lo normal, ¿no? Cualquier otra cosa sería, sí, sería noticia.
Sí, sí, absolutamente. Y además lo dice un Fermín destacando a los jugadores que tenía el Barça entonces, que
claro, claro.
Todos ellos son sus ídolos, su ídolos, ¿no? Sí. Tanto Xavi como Iniesta como Leo Messi. Ha sido una entrevista en la que Fermín, bueno, ha hablado
os
de todo.
Os habéis reído, ¿eh? He estado viendo yo ahí con alguna imitación y ha habido momentos de tener que aguantarse la risa por si acaso, ¿eh?
Eso es Bermúdez, Albert Bermúdez, que imita a mucha gente. Pues mira, imitaba a Ronald Araujo, a Cubarsí, a Frenkie de Jong, a Vinicius también. La que más le gusta es la de Vinicius, en el vestuario del Barça. La imitación de Bermúdez que más gusta es la de Vinicius. Es una locura en el vestuario porque están los jugadores del Barça todo el día a segunda, ta, imitando a Vinicius, es tremendo. Pero bueno, un poco de humor.
Sí, hombre, sí. Este tipo de cosas, no, es que es lo que te digo. A mí este tipo de cosas me parece bien, o sea, me parece normal, me parece cachondeo sano. Ya sobrepasar ciertos límites y hacer ciertos comentarios que siempre criticamos, Ovalle, no estoy diciendo que sucedan, digo que cuando suceden los criticamos y tal, pero a mí el cachondeo, el vacil y todo eso me parece sano, o sea, me parece que se ha producido toda la vida y que no se pierda, o sea, que no pasa nada, ¿eh?
Sí, totalmente. Además le hemos dicho a Fermín que para la próxima temporada vamos a sacar su imitación, la de Fermín López, y ha dicho que estaba encantado, por lo tanto. Y también vamos a escuchar un fragmento en el que le hemos puesto de Roncero. Tomás Roncero, que muchas veces ha dicho que si pudiera fichar a un jugador del Barça sería Fermín, y le hemos puesto ese fragmento a Fermín y ha respondido el jugador del Barça.
A mí se me dicen, ¿tiene la posibilidad de fichar a un jugador del Barça? Le he fichado a Fermín. Por encima de Lamín, de Rafinha, Pedri, sé que es bueno, pero sé que es una posición que más o menos la puedo tener, pero es que Fermín es el prototipo de futbolista para el Real Madrid, porque es el que es un boss to boss, ese que es uno que va para arriba, que va para abajo, que recupera, que mete energía, que mete goles, que da asistencia, que es una mosca cojonera. O sea, Fermín es el tipo de futbolista total.
Yo soy prototipo Barça. imposible.
Hombre, pero
la agraeixo, obviamente, las paraules, pero yo soy prototipo Barça y Barça siempre.
Bueno, es que sí que habría sido noticia que diga cualquier otra cosa Fermín, en plan de, bueno, en el futuro ya veremos y tal, se monta un pollo que no veas. Pero bueno, o sea, quiero decir, es producto Barça, es de la casa, cualquier otra cosa que no sea estar en el Barcelona y mucho menos en Real Madrid, es que ni se le pasa por la cabeza a Fermín, evidentemente. Bueno.
Es que fíjate que ha llegado a decir que si se lo ponen mañana firma un contrato vitalicio con el Barça.
Claro, normal.
Al final es un jugador que llegó a los 13 años a la Masía, desde el Campillo, desde Huelva. Como habéis podido escuchar, la entrevista la hemos hecho en catalán. Un tío de Huelva con un catalán perfecto, y es una cosa que ha aprendido aquí, escolarizado en Cataluña y en la Masía, y que no se olvida de sus raíces tampoco, porque le hemos puesto un mensaje que se ha puesto prácticamente a llorar, de la abuela Loli, que sigue en el Campillo. Ha sido uno de los momentos emotivos de la entrevista.
¿No hizo un anuncio Fermín y no salía con la abuela o algo?
Sí, de una marca de chocolate.
Pero es con la abuela, ¿no?
Sí, sí, con la abuela.
Vale,
Loli,
vale, por eso me sonaba a mí.
Que es un pilar de la vida de Fermín, que le llama pues dos, tres veces por semana y que le da consejos, tal, y nos ha contado un poco también cómo era la relación con su abuela, con los padres que ahora están más por Barcelona porque ha cogido una excedencia, el padre que hasta ahora era cartero. Claro, es que es una historia emocionante la de Fermín, porque es una familia humilde que ha visto cómo el niño se va de casa muy jovencito y al final, después de irse cedido al Linares, a Primera Federación, vuelve al Barça y ahora es el centrocampista con más goles, con mejor ratio de goles y asistencias de Europa, con un valor de mercado de 100 millones de euros. Así que la historia de Fermín es tremenda y seguro que se va a ganar un sitio en el Mundial entre los 26.
Sí, 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 sí. Pedazo de temporada la que ha hecho con el Barça y ojalá llegue también como ha llegado en esta temporada para el Mundial, que falta nos va a hacer en la selección española. Gracias, Ovalle. Abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
12:05. Hacemos una pequeña pausa y lo dicho, nos espera Ramón Besa y Manuel Javois. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.